Hola, ¿cómo estás? Bienvenido a un nuevo módulo de Hablar para Triunfar. El tema de hoy es el siguiente. El miedo oratorio. Sí, el miedo oratorio, que algunos llaman pánico escénico o miedo al public embarrassment, como decía un mentor mío.
Ed Tate, campeón mundial de oratoria.
Miedo al ridículo. En el anterior módulo te preguntaba cómo habían sido tus experiencias cuando te tocó hablar en público, en el trabajo, en la escuela de los chicos, en la iglesia, o simplemente en un grupo de amigos. ¿Cómo te sentiste? ¿Sentiste esas mariposas que habitualmente sentimos cuando estamos parados frente a un público? ¿Sentiste acaso esas mariposas que uno tiene la sensación de tener en el estómago cuando está parado frente a un público? ¿O simplemente te largaste a la pileta como un intrépido? En Estados Unidos se hizo una encuesta en el año 1977, en el llamado Libro de las Listas. Y de los 14 mayores miedos del hombre, ¿sabes cuál fue el primero? Sí, evidentemente, ¿qué estás pensando? Justamente el miedo oratorio o hablar en público. Ese fue el mayor temor. El 41% de las personas entrevistadas dijo que el mayor temor era hablar en público. Después siguieron en este orden el miedo a las alturas, a los insectos, a los problemas financieros, a las aguas profundas, a las enfermedades. El 19% dijo que le tenía miedo a la muerte y estaba en séptimo lugar. Y en octavo lugar era subir a un avión, es decir, volar, 18%. A la cabeza, siempre hablar en público. Pero cuidado, no hay que temerle al miedo oratorio, porque una pequeña dosis de miedo oratorio es necesaria. Todos necesitamos esa pequeña dosis para segregar adrenalina que nos va a permitir después enfrentar el desafío. Dicen las encuestas que el 85% de las personas en el mundo tiene miedo a enfrentarse a un público. No le gusta para nada estar parado frente a un público para tener que hablar. Y muchos dicen que el otro 15% está mintiendo. Porque todos, de una u otra manera, sentimos esa extraña sensación antes de hablar. Después, por supuesto, que se disipa y ya vamos a ver. Vamos a ver cuáles son los antídotos, cuáles son las fórmulas y qué podemos hacer para reducir, y fíjate que no estoy diciendo para eliminar, porque nunca lo vamos a eliminar, pero sí lo vamos a reducir, sí lo vamos a controlar. Uno de estos antídotos te diría que es tener las ideas claras, dominar el tema. Cuando las ideas son claras, ya sabemos lo que pasa. Las palabras nunca faltan. Cuando las ideas son claras, las palabras nunca faltan. Ahora, otra cosa importante. Muchos dicen, no, yo tengo miedo porque me puedo olvidar. Seguro que me voy a olvidar de lo que tengo que decir. Si vos conoces el hilo conductor de tu charla, jamás te vas a olvidar. Supongamos que tenés que hacer un viaje, que vas a ir por América, desde Argentina hacia el norte. Entonces decís, voy a ir por Argentina, después voy a pasar por... voy a entrar a Chile, ponele. Después vamos a ir a Perú, vamos a ir a Ecuador, vamos a ir a Colombia, vamos a cruzar por mar hasta Panamá, o por aire. Después seguimos avanzando. Entonces uno va sabiendo exactamente cada una de las estaciones por las cuales va pasando. Es decir, que conoces perfectamente tu hilo conductor. Esa es una buena forma para no perderte. Muchas veces el miedo oratorio también se produce porque nosotros creemos, vos crees también, que sos el ombligo del mundo. Y no, nada de eso. Estamos focalizados tanto en nosotros mismos que después, a la hora de la verdad, esa preocupación es lo que nos está produciendo ese famoso miedo oratorio. Y no es así. No debe ser así para nada. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Focalizarnos en nuestro público. En el mensaje, en parte, por supuesto, en lo que le vamos a dar a ese público, pero fundamentalmente en las necesidades de esa gente. Necesitamos tener ansias por compartir algo. Siempre suelo decir en mis cursos que el miedo oratorio lo produce uno de nuestros mejores amigos. Sí, aunque te parezca mentira. ¿Sabés quién es ese amigo que lo llevamos con nosotros desde el momento que nacimos hasta que morimos? Es justamente nuestro otro yo, el famoso alter ego. Ese señor, mientras estamos hablando, nos habla al oído y nos dice, entre otras cosas, no te van a entender, no les vas a agradar, van a saber que tenés miedo, es probable que te equivoques en la primera de cambio, van a descubrir que no dominás todo el tema, van a saber perfectamente que no estás preparado, te vas a olvidar de todo o parte de lo que tenés que decir, y cuando vengan las preguntas y respuestas no vas a saber responder. Van a pensar mal de vos, van a querer que te vaya mal, los vas a aburrir. Entonces, todos esos consejos de nuestro amigo el alter ego, que lo teníamos que haber dejado encerrado en una celda o en su casa, van a provocar deseos de nunca tuve que haber venido acá, ¿por qué vine? ¿Qué hago acá? Ábrete tierra, ojalá que se corte la luz. ¿Y si me desmayo y me sacan de acá? Ojalá alguien se desmaye también y se distraigan, entonces suspendemos la conferencia. No, eso sabemos que no va a pasar. Ahora, ¿qué efectos produce el miedo oratorio, entre otros? Te digo que los efectos que te voy a mencionar ahora, creo que los tuve todos y no sé si algunos más. Entre esos efectos que producen esas mariposas en el estómago cuando estamos parados frente a un público, podemos mencionar la aceleración del pulso, excesiva transpiración, mareos y pérdidas de equilibrio. Queremos levantar un pie y parece que pesa 300 kilos. Queremos levantar una mano y parece que pesa 500 kilos. Ese famoso cosquilleo en el estómago que lo producen las mariposas, sequedad de boca y cierre de laringe automáticamente, o si no, a veces nuestra voz empieza a temblar como un disco, los discos de antes, cuando fallaba la velocidad del tocadiscos. Malestar en el estómago. A veces hasta nos agarra colitis o cólicos antes de dar la charla o durante. Se nos dilatan las pupilas. Se nos bloquea la memoria, síndrome de la página en blanco. Una congestión mental, incoherencia verbal, temblores, tartamudeo, parálisis. Se nos pone el rostro colorado como un tomate, el famoso rubor facial. Sentimos vergüenza, etc. Pero eso, señores, ya te dije, se puede controlar. Hay que aceptar que estamos parados frente a un público, tener confianza, prepararnos, practicar, relajarnos, dejar el ego de lado, no pensar en nosotros, sino que pensar en nuestro público, dominar el tema, entre otras cosas. Hay otras fórmulas que vamos a ya darlas en cualquier momento.
Pero déjame preguntarte si te sentís identificado con cada uno de estos síntomas a los cuales hicimos referencia.
Muchos autores dicen que el gran enemigo del orador es el temor o miedo que nos paraliza y que impide el uso correcto de la palabra. Una definición medio académica, pero es lo que dicen. Entonces, ya lo dijimos recién, el miedo oratorio lo podemos definir como una sensación negativa que tenemos nosotros cuando tenemos que enfrentar a un público. Ya sea, ojo, cuidado que no tiene nada que ver con la cantidad de oyentes, como muchos creen. Muchos creen que a mayor cantidad de público, mayor es el miedo oratorio. No, hay gente que justamente todo lo contrario. Cuando está en grupos grandes, se siente como un pez en el agua. Y cuando está en reuniones pequeñas, como de 6, 7 o 5 personas en la empresa, se asusta tremendamente. Entonces, no importa que el público sea numeroso o escaso. Esa sensación la siente de todos modos. En otras palabras, tenemos que decir también que el miedo oratorio es un fenómeno de características psíquicas que en cierta medida nos paraliza. Y hay que solucionarlo. Es decir, eso hay que controlarlo, obviamente, porque si no, no nos vamos a poder parar frente al público. Ahora, estas manifestaciones pueden ser, como te dije recién, todas las que enumeré, que van desde la sequedad de boca y garganta hasta transpiración, sentimos los pies o las manos pesadas y hasta obnubilación de la mente. Olvidamos lo que tenemos que decir. Uno de los eslogan o consejos es vencé tus inhibiciones corporales hablando. Mucha práctica. Eso te va a ayudar a liberarte del miedo oratorio. Pero no liberarte, porque nunca lo vamos a eliminar. Eso quiero que quede bien claro. Más que nada, a controlarlo. Ahora, para comprender y superar este fenómeno, conviene estar advertido sobre algunos puntos importantes. Muchísimos autores han escrito sobre el famoso miedo oratorio. El miedo oratorio es común. Es común a todos los oradores. Los más famosos y avezados reconocen sentir ese miedo oratorio. Y no quiero decir, como dicen muchos, después de decir esa frase, yo también lo siento, porque se hacen los famosos e interesantes. Pero que todos lo sentimos. Decía, algunos pensadores romanos como Cicerón y Juvenal, decían que era común, muy común, que cada orador sintiera esa sensación de miedo. Y algunos lo comparaban con la sensación de tener el pie descalzo sobre un reptil o sobre un cubo de hielo. Una sensación extraña. Si el miedo no es morboso, si el miedo no es obsesivo, este va a desaparecer o se va a reducir cuando empieces a hablar. Sentir miedo oratorio, dicen algunos, es también en parte una señal de responsabilidad y de respeto hacia nuestro auditorio. Tenerlo siempre en cuenta. Que en cierto sentido la timidez es un signo positivo en el ser humano. No podemos ir con arrogancia y enfrentarnos a un público como si fuésemos dioses. Yo creo que esa especie de dosis de timidez también obedece a una sensibilidad especial de nuestra alma y muy a menudo a una intensa vida interior. ¿Cómo podemos reducir ese miedo oratorio? ¿Existe algún remedio contra el temor oratorio? Me preguntan todos los días los alumnos que van a la academia. Yo les respondo que si uno es obsesivo, si no es un caso para psicoterapia, evidentemente que hay remedio. Y eso lo hemos visto a lo largo de 30 años con los alumnos que a los que concurrían justamente por el famoso temor oratorio, se iban realmente muy seguros. Ya sabemos por qué se origina. Ese famoso alter ego que tenemos adentro provoca todas esas sensaciones negativas. Y en otros casos se puede originar por tal vez un complejo de inferioridad muy grande, transitorio o permanente. Es decir, porque tenemos la autoestima demasiado baja. Lo contrario también, una sobreestimación excesiva de nuestro propio yo. Es decir, que nos creemos casi semidioses y no toleramos en absoluto ni el más mínimo fracaso. Eso también genera la incomodidad de estar parado frente al público, porque nos creemos justamente superiores y no permitimos un fracaso. Y sabemos que como humanos podemos y tenemos que fracasar o cometer algún tipo de error en algún momento y la gente no nos va a decir nada. Al contrario, la gente necesita que el que esté adelante hablando sea un ser humano y no un robot. Una falta de preparación suficiente también es muchas veces la causa de ese miedo oratorio. Vamos como cuando íbamos a dar exámenes en la universidad o en la escuela, que no íbamos lo suficientemente preparados y eso generaba cierto temor. Por supuesto que sí. Hay que estar preparados, hay que dominar el tema y saber en qué estructura lo vamos a incorporar a nuestro discurso. Para saber cuál va a ser el comienzo, qué puntos vamos a tratar y cómo finalmente vamos a concluir. Eso reduce muchísimo el miedo oratorio, la preparación. Y también por temor al olvido o al ridículo. Esa realmente es una tontera porque si nosotros nos focalizamos en querer dar esa sensación, ese temor al ridículo se reduce sustancialmente. Y el temor al olvido es no estudiar de memoria, llevar inclusive si necesitamos algunas fichas para que nos marque el camino, nos marque el mapa y nos marque el hilo conductor. Dos autores norteamericanos, Sarah y Foster, tienen una serie de, no sé si llamarlo vacunas o medicinas, pero dice controlar los signos exteriores de inestabilidad emocional, fácil decirlo, difícil hacerlo probablemente, pero hacer un buen uso de las reacciones fisiológicas, respiración, movernos en el escenario, pero no movernos así sin propósito, pero sí hacer ejercicios, es decir, antes de subir, ejercicios de respiración, ejercicios musculares, simplificar la situación compleja de la oratoria, es decir, no nos vamos a morir. Fíjate algo que el otro día comentaba una persona en uno de los congresos a los cuales asistí. Dice, cuando vos enfrentás a un público, yo te llamo ahora, vení, hay 500 personas, tenés que hablar en este momento, yo tengo que ir a hacer una diligencia, necesito que hables durante 7, 8 minutos ante esta gente sobre el tema tal o cual. Yo me voy a petrificar. ¿Y sabes qué? No sé por qué me petrifico si ahí no voy a morir. En cambio, cuando subo a un automóvil para ir de una ciudad a otra, no siento el mismo temor. Y sabemos positivamente que en un automóvil, en un accidente automovilístico, nos puede ir muy mal, desde quedar mal heridos hasta perder la vida. Y sin embargo, subimos sí, con cierta tranquilidad. ¿Por qué no hacer lo mismo cuando estamos frente a un público? Si el temor existe, cuando subís a un avión también existe el temor interno de qué pasaría si. Obvio, pero no te vas a volver loco ni vas a dejar de volar o de subir a un automóvil por eso. Entonces, simplificamos la situación compleja de la oratoria. Y después, trasladar la atención que el orador, como dije recién, se presta a sí mismo porque cree que es el ombligo del mundo sin serlo, y dedicarnos a los demás, al auditorio y a sus intereses, y a lo que queremos que pase cuando termine la charla. Dice Sarah Foster que esto que acabo de enunciar lo podés lograr con una buena elección del tema. Por supuesto, no vamos a agarrar un tema que nosotros no nos sentimos seguros. Un tema que sea acorde con nuestra experiencia, con nuestros sentimientos y que provoque una actitud mental de apoyo. Muchas veces hay oradores a los cuales se les impone un tema a la legua. Te das cuenta a la legua de que ese autor, ese presentador, ese orador no está conforme con lo que está diciendo. Porque lo obligaron a hablar sobre tal temática. Si el tema es impuesto, tenemos que tener cuidado. Si podemos evitar ir a dar charlas obligadas sobre temas que no son de nuestro agrado, hagámoslo. Si no hay más remedio, bueno, preparémonos de la mejor manera posible. La preparación del discurso, ya te dije, el dominio de toda la temática y la estructura es importantísimo para reducir ese miedo oratorio. El control de la mecánica corporal lo podemos hacer con relajamiento muscular, también te lo dije. Hay que ponernos cómodos, realizar algún tipo de movimientos como tomar un libro, borrar el pizarrón. tomar agua, pero te recuerdo que los movimientos sobre el escenario tienen que ser siempre con propósito. Es un tema que vamos a tratarlo también a lo largo del curso. Y desarrollo de actitudes mentales de sostén. Es una solución a nivel mental que lo podés lograr sintiendo muchas ansias de entregar, siempre querer dar, subir al escenario con ganas de compartir lo que tenés adentro. Cuando existe ese ánimo de entrega, justamente ese ánimo de entrega va a hacer que vos te olvides de vos mismo y pienses en tu público, en lo que querés que pase después de la charla. También tenés que tener una especie de espíritu combativo, ansias por combatir, porque si enfrentamos a ese auditorio con ese espíritu de lucha, vamos a tener muchísimas posibilidades de atraer. Después, la necesidad de hablar por una causa. Estoy hablando por algo, algo que yo amo, algo en lo cual creo. Cuando vos hablas convencido de tu causa, te vas a transformar automáticamente elocuente de manera natural. Vas a ser vos mismo, no vas a estar impostando y como si fueras un actor. Porque nosotros a veces el error que cometemos es que creemos que cuando estamos frente a un público, sí, hay una manera buena y una manera mala de hacer las cosas. Y no la hay. Hay una mejor manera o una peor o menos mejor manera de hacer tal o cual cosa. Entonces, casi todos los autores coinciden en que el miedo oratorio se puede controlar. Hay muchísimas otras maneras, pero reitero, dominar el tema, pensar en las necesidades del auditorio y no en las tuyas, entre otras cosas, son las mejores. Minimicemos el riesgo, reconocer que hablar en público es igual que hablar con una sola persona o con pocas, porque a veces nos asusta la cantidad de gente. Pero como te dije recién, hay gente que ante mucha gente se siente bien y cuando hay pocos se sienten mal. Pero en general mis alumnos decían que, no, si hay muchos me asusto. Es lo mismo. Te diría que entonces imagínate que estás tomando un café con un amigo y hablales así, de a uno por uno. Por más que tengas 2.000 personas, hace muchas charlas individuales de persona a persona. Y enfrenta el riesgo. Tenés que disipar la idea de que la única posibilidad es la fuga o el aislamiento y no va a suceder un terremoto. No se va a cortar la luz y vamos a tener que estar ahí al frente. Como decía la gente antes, especialmente en los viajes de exploración, las naves están quemadas. Ya estamos aquí y no hay forma de retroceder. Tenemos que cumplir con nuestra misión de dar esa charla brillante para que la gente se lleve el mensaje que le queremos dar. Porque nosotros somos factores de cambio. Es una conferencia del almirante William McRaven. Estaba dando una charla frente a un grupo de graduados, eran unos 8.000 graduados, pero lo importante es la ecuación matemática. Decía que si cada uno de esos 8.000 graduados era capaz de cambiarle la vida a 10 personas, y esas 10 personas a su vez eran capaces de cambiarle la vida a otras 10 personas, y esas otras a otras 10 personas, y así sucesivamente, a lo largo de 5 generaciones, sí, de 5 generaciones, es decir, de aproximadamente 125 años, va a haber 800 millones de personas cuya vida ha sido cambiada por otras personas. 800 millones de personas. Es decir, 20 veces la población actual de Argentina. 2 veces la población actual de los Estados Unidos. Realmente increíble. Nosotros los oradores somos factores de cambio. Y te pido entonces que no le temas al miedo oratorio. Hacete amigo de él y controlalo. Antes del chau, te quiero decir que en nuestro próximo audio vamos a hablar sobre algo importantísimo a la hora de analizar a un orador. ¿Cuáles son las cualidades que debe tener un buen orador? Si es que existen cualidades para ser un buen orador. Nos vemos en el próximo audio. ¡Chao!